Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del jueves 29 de agosto. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona, a la cual le doy los buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes que están ahí desde bien temprano escuchando Radio Martí, escuchando Levántate Cuba. Gracias al amigo que nos escribió de Morón. Le pasaré tu correo a Chambi Campos.
qué bueno que nos escriban y que nos escuchen, porque para eso existimos y para eso trabajamos. Buen día también a Maite, la productora, que ahí está con su espejuelo, que no se le pierda ni una palabra de la noticia. Y por supuesto, los ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giro. Buenos días a todos y nos vamos al tiempo. El tiempo que es el que tiene a todo el mundo preocupado con Dorian, que si se acerca o se aleja. Pero para eso vamos a hablar con el que sabe, con el técnico, con el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, Exilda. Bueno, me uno con ustedes a todos esos saludos lindos a nuestros amigos que está Maite, Teudy y May Vázquez, etcétera, y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, para ti y para Exilda tengo el boletín, el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ha estado volando sobre el huracán Dorian, determinó que el meteoro ha estado ganando en fuerza en las últimas horas. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian, atención los amigos de Levántate en Cuba, que ya a esta hora están tomando sus mapas y situando la posición del huracán. Ahora está en los 20.5 grados latitud norte y los 66.6 grados longitud oeste. Repito la posición si alguno la perdió. 20.5 grados latitud norte y los 66.6 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 240 kilómetros al norte-noroeste de San Juan, capital de Puerto Rico. Por supuesto, en las aguas del Atlántico. Dorian se está reportando vientos de 140 kilómetros por hora y pudiera convertirse en un poderoso huracán durante el viernes y el sábado. Su movimiento es al noroeste a 20 kilómetros por hora y debe mantener esta trayectoria que lo llevará sobre las aguas del Atlántico al este del grupo sur y centro de las Bahamas. La presión mínima de Dorian, Alberto, es de 991 milibares. Para Cuba, pues nos salvamos, especialmente a nuestros hermanos orientales, se salvaron de cualquier impacto de este huracán. Magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. El día caluroso, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Alberto, si te falta agua, Exilda compró bastante.
No alcancé agua esta mañana, fíjate.
Y creo que y Teudy es el que compra el Pereyuta.
Y ya dice Mike Vázquez este que si él tiene mucha agua para darles a todos acá.
Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez por ubicarnos a Dorian, que sigue aumentando de intensidad. Ojalá coja rumbo norte para el Atlántico, porque las aguas y los ciclones se entienden mejor que las ciudades y los ciclones, porque en las ciudades viven seres humanos y en las aguas nada más que los peces. Así que, y no le hace daño, un ciclón no le hace daño a los peces, sin embargo, sí le hace daño a los seres humanos. Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, la música nos lleva a la historia y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1872, José Martí le escribe al director del Instituto de Zaragoza para solicitarle hacer exámenes por enseñanza libre. También en este día del año 1895, Mambises, al mando de José Maceo, libran el combate de Ramón de las Yaguas en Oriente. José Maceo fue un combatiente en las guerras por la independencia de Cuba, símbolo de coraje y valor para los cubanos. Hermano del mayor general Antonio Maceo Grajales. Fue el único que participó en todas las guerras independentistas y en ellas acumuló una extensa hoja de servicios y varias heridas en su cuerpo. El desarrollo familiar sencillo en el que la honradez, la honestidad y el amor a la libertad fueron presencia permanente de los Maceo Grajales en las luchas por la independencia de Cuba.
Bueno, pues gloria eterna a estos dos hombres grandes de la historia, José Martí y José Maceo. Bueno, amigos de Cuba, vamos a Venezuela. Todos los días tenemos noticias de Venezuela y preocupaciones con el acontecer de Venezuela. Y para hablar de Venezuela, nadie mejor que el politólogo y amigo Edgar Quijano. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen en el programa y todo?
Pues bien, bien, con muchas noticias, pero obviamente, ¿qué está pasando en Venezuela? Hay varias coordenadas que se están moviendo. El régimen de Maduro intenta arrancarle la autonomía a las universidades y eso pues crea una tensión adicional. Hay llamados de distintos lugares para volver al diálogo europeo. El Grupo de Lima piensa con el Departamento de Estado que el mejor vehículo para resolverlo de Venezuela es el Grupo de Lima. Háblanos un poco. ¿Qué tú crees más importante de todo este acontecer venezolano que nos invade y, por supuesto, nos preocupa?
Bueno, mira, no cabe la menor duda que nuevamente las tácticas castrocomunistas surgen efecto porque esta situación, por ejemplo, que tú acabas de señalar de la intervención de las universidades, que no es nuevo, esto es parte del libreto que siempre ha tenido guardado el régimen para distraer y para alargar la tensión que existe en Venezuela y que además distrae la atención, porque ahora tenemos un nuevo tema sobre la mesa para abordar y para discutir. No permitir que se rompa la autonomía universitaria, no vamos a permitir que se viole la Constitución. Una vez más, todos los días sacan sobre la mesa elementos para poder justamente distraer el tema central, que es la salida del régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Fíjate que ya ni se habla, por ejemplo, de la recompensa de 10 millones de dólares que apenas días atrás se pidió por Tarek El Alzaimi, un terrorista que está siendo buscado por Interpol a nivel internacional. O sea, un tema tan importante como ese, porque detrás de eso está Hezbollah, está el narcotráfico, está la entrega de pasaportes a grupos de toda índole, de todo calibre, que perjudica justamente la estabilidad de la región. Y quizás de los pocos países que han entendido esta situación, como es Colombia, ha logrado o ha visualizado el gobierno colombiano a que ese éxodo venezolano, que es otra de las tragedias que están detrás de esta situación, que día tras día salen miles de venezolanos por la frontera, hace que el gobierno de Colombia, por ejemplo, no pida visa de entrada a los venezolanos, cosa que, por ejemplo, no está haciendo el gobierno del Ecuador. O sea, cada quien está visualizando el problema de una manera distinta. Y eso conlleva justamente a que esta gente gane terreno en cuanto al tiempo, se atornille y haga ver a la comunidad internacional que la única manera de que ellos puedan ceder ante la presión del equilibrio no solamente de Venezuela, de la región y de todo el hemisferio occidental, sería justamente la salida sin condiciones del régimen de Nicolás Maduro.
Edgar, en medio de todo esto, el presidente encargado Juan Guaidó, pues ayer nombró nuevos miembros de su gabinete y también está haciendo nuevos llamados a la calle y también rechaza el intento de adelantar las elecciones parlamentarias. ¿Cómo se ve todo esto en el contexto venezolano y también en el internacional?
Bueno, en primer lugar, es la respuesta, por ejemplo, al adelanto de elecciones parlamentarias, que no tiene ninguna justificación, tomando en consideración que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo y reconocido internacionalmente, hasta por los extraños, hasta por aquellos que justamente defienden la permanencia del régimen de Nicolás Maduro, como es China, como es Irán, como es Turquía, o como son los grupos terroristas de la zona que están insertos en Venezuela, como son el ELN, la FARC, que son grupos armados irregulares y que todavía la comunidad internacional los reconoce como terroristas. Ahora, obviamente, ese es otro elemento de distracción. ¿Por qué vamos a estar hablando nosotros, incluso en este momento, del adelanto de las elecciones parlamentarias cuando la Constitución está claramente establecida que la renovación de las autoridades parlamentarias en Venezuela sería para enero del año 2021 y no antes? Ahora, de lo que sí debemos estar sentados hablando es de cómo va a ser juzgado estos terroristas que están ejerciendo presión indebida sobre no decenas, no miles, sobre millones de venezolanos, que en el caso del éxodo continúa representando un grave problema, no ya una crisis, sino una catástrofe humanitaria para la región. Entonces, si en este momento en Venezuela de lo que se está hablando son de los temas de los cuales no deberíamos estar hablando, es un elemento, como te dije al principio, de distracción y de avance del régimen para atornillarse y no permitir bajo ninguna circunstancia que la comunidad internacional ponga orden en Venezuela, que en definitiva es poner orden en la región, en el hemisferio occidental, y lo que le preocupa más a Estados Unidos es justamente que China y Rusia continúen ejerciendo influencia en la región y que desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico nos sigan representando un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos.
Edgar, hay una noticia que ha llamado mucho la atención, inclusive hay politólogos, he tenido la oportunidad y posiblemente tú también de escucharlos, ¿no? Porque para eso estamos atrás de la noticia. El subsecretario de Estado, Elliot Abrams, vuelve a insistir de una forma muy decente, muy tranquila, a que el usurpador Nicolás Maduro abandona el poder. Eso para algunos analistas y politólogos es una ingenuidad, ¿no? O sea, a esta altura del juego, después de todo lo que se está pasando y lo que estamos conversando, pedirle a Maduro, no, vete que no te vamos a hacer nada. A mí, yo coincido con estos politólogos y que me parece una ingenuidad del gobierno americano, pero yo quiero saber tu opinión.
Mira, ya no se trata de la administración del presidente Trump. Yo recuerdo cuando yo venía a este gran país años atrás, hace más de 30 años, y te hacían firmar la planilla, ya hoy en día eso no se hace. ¿Usted ha pertenecido a algún grupo nazi, fascista, terrorista? Y uno le parecía ingenuo, como tú bien acabas de señalar, esas preguntas, porque si yo hubiese pertenecido, obviamente cualquiera pensaría que iba a colocar que no, porque no me iba a dejar exponer de forma directa ante una pregunta que me comprometía a futuro. Pero justamente esa situación, esa circunstancia, esa pregunta ingenua, como tú bien acabas de señalar, pareciera que deja sentado y deja en los récords la oportunidad que se te dio para decir la verdad, para no mentir, porque a la hora de lo que se podría denominar el juicio final, saldrán las cartas a la hora de un tribunal en los Estados Unidos o de la Corte Penal Internacional que se diga, a usted se le dio la oportunidad incluso de una amnistía, lo que está ofreciendo el señor Abraham en nombre de la administración del presidente Trump, es una amnistía que se vaya, que deje libre el camino a los venezolanos que puedan vivir en paz y en democracia. Yo sé que la gente actúa con racionalidad, la racionalidad que nos da la lógica. Pero recuerdo que una oportunidad, un psiquiatra en Venezuela, cuando arrancó esta situación en Venezuela, hace 20 años me decía, recuerde que esta gente se maneja bajo los ámbitos de la ambivalencia, no se maneja como tú y como yo, como personas estructuradas que te van a decir hoy y mañana el mismo discurso. Ellos son capaces de desdoblarse y son capaces de cambiar el discurso simplemente con el ánimo de día a día ganar terreno, ganar pausa. Porque además no podemos olvidar también el tema de la catástrofe económica, de la cual ellos ya no se pueden manejar como se manejaban antes libremente, donde producían 3 millones de barriles y todo el ingreso petrolero con altos precios. Ahora no solamente que no producen, sino que menos de 700 mil barriles, sino que además tienen la industria petrolera completamente destruida y colapsada. En el caso de las refinerías, ya se habla incluso que hasta los chinos o los rusos pudieran tomar el control de las refinerías en Venezuela. Y eso es justamente lo que los Estados Unidos trata de evitar a toda costa, que se sigan instaurando estas fuerzas enemigas de los Estados Unidos a nivel internacional dentro de Venezuela, que representa una posición muy importante, no solamente, como te digo, para Venezuela, para el Caribe, sino para toda la región, porque grupos de cualquier índole que ya están instalados, pero que todavía no representan una sistemática aparición de la contaminación que para países vecinos, como el caso de Colombia, que ya prontamente se va también a ir a un proceso de elecciones y que representaría un riesgo evidente y latente. La penetración y la presencia que tuvieron estos grupos castristas, por ejemplo, en Centroamérica, en la década de los 80.
Bueno, pues, amigos de Cuba, lamentablemente, Edgar, pero te agradecemos muchísimo porque has puesto temas de mucha tensión en el tapete y, por supuesto, para que el pueblo de Cuba sepa por dónde vienen corriendo los temas y los problemas en Venezuela, que son muchos. Ojalá todos queden atrás con cierta rapidez. Gracias a Edgar Quijano por hablar de Venezuela con esa claridad. Amigos de Cuba, una noticia que está en todos los titulares de América. El disidente de la FARC, Iván Márquez, anuncia que retoma las armas en Colombia. El número 2 de la guerrilla, en paradero desconocido desde hace más de un año, reaparece en un video en el que, junto con otros ex líderes, entre ellos el Santrich, pues anuncian que regresan a la guerrilla y a las armas. Es una noticia en desarrollo, seguiremos dando detalles. Bueno, pues vamos a un segmento menos tenso.
Menos tenso, claro.
Más relajado, claro. De vida más tranquila, porque desde que empezó el programa, si no es Venezuela...
El ciclón.
Son las universidades, el ciclón, y ahora la guerrilla de Colombia anuncia que regresa a la guerrilla. Mira tú.
Bueno, qué... afortunadamente, qué cosa, ¿no? Que afortunadamente no eso. Por supuesto que esto es terrible, esta noticia que acaba de ser. Afortunadamente me refiero al asunto del ciclón, que el ciclón este Dorian está muy encima de Cuba y afortunadamente nuestra querida isla esta vez no lo va a tocar. Incluso la hermana Puerto Rico se quedó fuera.
Qué bueno.
Pero este segmento que traigo aquí podríamos así como el ciclón o acaso como el terremoto inesperado, porque ni siquiera ustedes, incluso cuando me siento este micrófono aquí, pues cada jueves ahora, ni Maite, incluso que es la productora, ni Teo, ni vosotros, Exilda y
tan
Muller,
fino tú.
No saben qué traigo.
Yo sigo esperando el carro volador. O sea, ese es mi sueño en los próximos 10
años.
Está
como el programa que el ¿qué traigo aquí?
¿Qué traigo aquí? ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda de aquello? ¿No? Yo sí me acuerdo. Ese es un programa que se llamaba... Bueno, primero era un segmento que corría un programa de televisión que lo animaba Pinelli, que se llamaba Fin de Semana en TV. Estaba pensando, dije 30 TV. Fin de Semana en TV era los sábados. Era un niño, después se convirtió en un programa independientemente que traigo aquí. Y era un panel que estaba integrado por Valesi, Núñez Rodríguez y... ¿cómo se llamaba la dama? No me acuerdo cómo se llamaba la dama ahora, pero ahorita me acuerdo. Bueno, señores, nada, ¿qué traigo aquí? ¿Qué traigo acá? ¿Qué traigo? Esas cosas de la memoria. Justamente este segmento que traigo acá, que va lo mismo por noticias que por la parte nostálgica e histórica. Hoy tenemos una viñeta histórica. Recientemente estuve comentando aquí los 60 años del cinturón de seguridad, que fue un buen tema. Y hoy, señores, otro que está cumpliendo, y se acaba de poner, pues ahora, Müller, cinturón de seguridad, lo que no hizo clic. Acaba de cumplir, señores, 60 años en esta semana es un carro que maneja un personaje que me encanta, muy divertido, que se llama Mr. Bean. Mr. Bean. Ese carro que maneja Mr. Bean es el Mini Cooper, o sea, el Cooper inglés. Y quiero hacer referencia ahora porque justamente el miércoles 26 de agosto del año 1959, hace 60 años ahora, ese carro fue presentado a la prensa británica, comenzó a venderse. Pero interesante, siendo el Lotito más pequeño que fabricó Inglaterra en un momento y enmarcado en la época en que ya había salido dos años antes el 500, que era el Fiat, y los carros alemanes que le encantan pues a Müller, habiendo creado todo este segmento Volkswagen, mucha gente cree que históricamente el Mini Cooper, o el Mini, porque Cooper vino después, fue creado justamente como la respuesta británica a Volkswagen. No fue así. Se trató justamente de una consecuencia de la Guerra Fría. Ocurre que Nasser, que seguramente alguna gente en Cuba que sabe historia lo recuerda, que era el presidente egipcio en ese momento, un hombre con lazos en el mundo comunista, un hombre muy de izquierda, nacionaliza el canal de Suez. Y al ocurrir esto, al nacionalizar el canal de Suez, comienza Europa a experimentar carencias de combustible. De manera que este señor que se llamaba Leonard Lord, que era el presidente de una compañía que se llamaba BMC, que era British Motor Corporation, o sea, BMC, que se acababa de juntar Austin y Morris, se juntaron los dos y creó la compañía en el 52, este señor, buen inglés, odiaba los carros alemanes. Y los alemanes, odiaba los carros alemanes, y ahí está Müller, y en esa época justamente los alemanes, en respuesta al embargo este del petróleo, sí crearon, que en Cuba lo sabía, los llamados bubble cars. Los bubble cars, o los carros burbujas, eran unos carros muy chiquiticos, muro, el que tú te acuerdas, que se vendieron en Cuba. En Cuba se vendió el Messerschmitt, que era muy chiquitito, que era una motocicleta que tenía un pasajero detrás del otro, muy chiquitito. En Cuba todavía lo hay por ahí, rodando por ahí. Y se vendió el Isetta, que es el que la gente le decía el huevito que se abría la puerta por delante, ¿te acuerdas de aquello?
Que era feo,
Bueno, y que lo hacía BMW, por cierto, el carro tecnológicamente para los chiquitos, una solución muy interesante. Eso con la puerta por delante, por supuesto que por razones de seguridad pues se prohibió. Lo que ocurre es que este señor odiaba los llamados carros burbujas alemanes y teniendo en cuenta que estaba este embargo del petróleo, pues decidió que los ingleses tuviesen un carro que fuese eficiente, pero no fue una respuesta a Volkswagen, como mucha gente cree. Así que de esa manera llamó a un diseñador turco que se llamaba Alex Isigonis y le dijo, le entregó una caja que medía 3 metros de largo, una caja de madera, un huacal. 3 metros de largo por 1.2 de ancho, 1.2 de alto. Le dijo, me tienes que hacer un carro que quepa ahí. Qué desafío. Un carro que quepa ahí. Inmediatamente Isigonis, que había diseñado el Morris Minor, que por cierto en Cuba hay Morris, en Cuba todavía ruedan Morris en los años 50 en Cuba, este diseñador se sentó y fue un desafío tecnológico porque le dijo además que 80% de la planta de esa caja tenía que ser utilizado como habitáculo para pasajeros. O sea, que es lo que quedaba para poder poner la parte motriz. De manera que este señor se sentó y tuvo que enfrentar ese desafío del señor Leonard Lord y así creó este carro que se llama el Mini, el cual para poderle meter el motor que le puso muy chiquitito, no le cabía el radiador delante, lo tuvo que poner de costado, lo cual trajo un problema porque, por ejemplo, el calor del motor se metía, que tenía que haber entrado por delante, pues no funcionaba para nada, el carro se calentaba muchísimo. Funcionó, el carrito funcionó, el carrito se le vio bonito y, de hecho, la gente cree que el Fiat, el 500, el 500, ha sido el carro más chiquito de producción. No, el carro más chiquito de producción, sin que sea esta locurita de los carros burbuja, que eran estos carritos alemanes, de un carro regular de 4 ruedas, el carrito más chiquitico que jamás se fabricó, o sea, eso quiero decir que se fabricó, quiero decir que jamás haya sido hecho, o sea, el carro más pequeño toda la vida ha sido justamente este Mini, que estuvo en venta hasta el año 2000, a un chiste día en Estados Unidos, como exile ustedes saben, en Estados Unidos más grande, de manera retro, pero se vendió y este es el carrito que maneja de manera simpática Mr. Bean. Y por otro lado, este carro que es inmortalizado en la película Michael Mystery Tour, porque sale en la película de los Beatles, sale el carro ahí. Y de hecho, hablando de los Beatles, cada uno de los Beatles tuvo un Mini. Así que este carrito inglés, que habitualmente se solía vender con la bandera británica pintada en el techo, fue un carro que está cumpliendo ya 60 años. Fue un carro ontológico interesante, muy pequeñito, que además, por supuesto que por la talla se consideraba que era un autito inseguro y lo que fuere, pero fue muy interesante, y entre los detalles interesantes, el desafío que fue hacer un carro tan chiquito, cuando Isigonis, que era turco, por cierto, de origen, diseña el carro, a la hora de hacer los neumáticos, las ruedas, contacta a Dunlop, y le pidió que le hiciera a Dunlop unas ruedas muy chiquitas, de 8 pulgadas, y Dunlop le dijo, no, yo no puedo hacer ruedas por debajo de 10 pulgadas, de manera declaración por la cual el Mini tuvo una rueda tan chiquita, de 10 pulgadas, pero no de 8, fue porque la compañía de neumáticos le dijo, nosotros no podemos hacer neumáticos de 8 pulgadas, no hay manera.
¿Y cuándo se convierte en Cooper?
Se convierte en Cooper como en el año, como dos años después, en el 61, cuando John Cooper, que es un diseñador independiente, de, qué buena pregunta esa, un diseñador independiente de carros de carreras, lo llaman para, en el afán de diversificar el carro y darle un sabor más deportivo, llaman a John Cooper y hace una edición deportiva de carreras, y ahí es que nace justamente el Mini Cooper. De hecho, el nombre pegó tanto que hoy día incluso la gente dice Mini Cooper en conjunto, pero francamente, Cooper era una cosa, Mini era la otra, y Mini Cooper terminó siendo una cosa independiente. Pero sí, la gente, y incluso a mí a veces, coloquialmente hablando, en mi programa y todo, se me escapa y digo Mini Cooper, Mini Cooper, Mini Cooper, pero lo correcto era Mini. Pero esta es la historia de este autito que se dio esta semana, el miércoles 26 de...
Entonces ya no me puedo comprar uno, Pepe.
¿Por qué no? Si está
sí,
en venta.
Hay versiones, claro, nuevas versiones.
Claro, entró en Estados Unidos en el año 2003, un carro que además, por cierto, ya no es inglés. El carro ya tecnología BMW, es mucho más grande, lo que es retro, se parece al original. Y es, pues, justamente, o en este caso a Murray le encantaría porque tiene tecnología. De hecho, el Mini que se vende en Estados Unidos es un BMW disfrazado de Mini porque tiene motor alemán. Y es un carro, además, de magnífica calidad, apreciadísimo.
Entonces se lo voy a pedir
carito
a Santa para Navidad.
Claro,
¿qué tú crees?
No es un carro exactamente barato.
Bueno,
pero
Santa,
bueno,
que se esfuerce.
Tu marido,
no, Santa, que se esfuerce. Por favor, no me estés poniendo Santa en esto aquí, que aquí todo queda grabado.
Santa. Pues nada, señores, esta es la nota que tenía interesante, puntualizando finalmente el Mini. Ha cumplido esta semana, pues, 60 años, estrenado el día miércoles 26 de agosto del año 1959, presentado a la prensa mundialmente allá en Inglaterra.
Pues yo, cuando me reduzca, el día que me reduzca en cuanto a carro, Mini Cooper es una opción.
Ya no está en chiquito, ¿sabes? Y no ha crecido y además tiene varios
modelos.
Pero
es económico.
Sí, relativamente.
Sigue siendo económico.
Sí,
no
caro,
tanto como como aquella época. No, ella es económico, es eficiente, dice ella.
Sí, es lo que te estoy preguntando.
No, tiene un carro normal. No es un carro gastador, no tiene un motor V8, pero no es exactamente, no es aquel carrito eficiente.
Es un V4.
No, tiene un motor de 6 cilindros también, o sea, sé que va por ahí. Así que no es exactamente un motor, un vehículo exactamente, exactamente eficiente. Como es normal. Es un coche normal y es mucho más grande y muy seguro, lo que sí es retro. Y hay varios modelos. O sea, está el Clubman, está el Countryman, que es una especie de SUV, los hay más grandecitos. Y ha sido un éxito en ventas que regresó. Por cierto, cuando regresó a Estados Unidos en el año 2002, entró con un solo modelo. Y estuvo con un solo modelo que se comenzó a diversificar casi como en el año 2010. Y eso trajo como consecuencia que cuando vino la crisis económica en Estados Unidos en el 2007-2008, fueron las cuatro compañías que no perdió dinero. O sea, ganó, fue lucrativa. Todas las compañías perdieron dinero y fue una que ganó dinero por esa razón.
Bueno, pues gracias a nuestro amigo Pepe Forte. Otros 60 años celebramos hoy. A ver la semana que viene.
Deja que 60 años invento,
¿eh? ¿Los 60 años tuyos? No.
Sí, ¿por qué no?
Todavía. Todavía. Tú estás joven, Pepe. Muy joven.
Pero no le falta tanto.
No, ¿por qué tú dices eso, Pepe?
Si
joven.
Si ya me los pasé. ¿Qué cosa?
Ya.
Claro,
bueno.
Hace mucho tiempo, ¿eh?
Lo dijiste tú, no lo dije yo.
Claro que sí. Lo dice mi mamá. Y la partida.
Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la segunda media hora de este Levántate Cuba del jueves.
Así mismo, recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Estamos aquí, leemos sus correos y sabemos qué les interesa y qué no del programa. Y seguimos en esta media hora de Levántate Cuba con noticias. Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la iniciativa de ayuda del G7 con motivo de los incendios en el Amazonas. Tony Cano informa.
Estados Unidos no estuvo de acuerdo con un paquete de ayuda de emergencia para combatir los incendios en el Amazonas, anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron en la cumbre del G7, dijo este miércoles un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, de Estados Unidos. Garrett Marquis, vocero del NSC, aseguró que Washington estaba preparado para ayudar a Brasil a combatir el desastre y que eso se haría mejor en coordinación con el gobierno brasileño. Los incendios que están devastando un área del mundo denominada los pulmones del mundo han provocado indignación en la comunidad internacional. Estados Unidos está listo para ayudar a Brasil en sus esfuerzos para combatir los incendios y no estuvo de acuerdo con una iniciativa conjunta del G7 que no incluyó consultas con el presidente Jair Bolsonaro, dijo Marquis en un comunicado enviado por correo electrónico. Durante la reunión en Biarritz, Macron declaró que los incendios eran una emergencia mundial. El último día, el líder galo dijo que el G7 discutió acerca de los incendios y que ofrecería 20 millones de dólares a los países de la cuenca del Amazonas que pidieron ayuda. El presidente Trump no asistió a la sesión de líderes sobre biodiversidad y clima el lunes. Cuando se le preguntó por qué, Macron respondió que el mandatario tenía reuniones bilaterales a las que asistir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia positiva, Puerto Rico retoma la normalidad tras el paso del huracán Dorian por las cercanías de la isla caribeña, que no sufrió daño alguno y cuyas agencias reanudan este jueves la actividad, según anunció en conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez.
Y seguimos con más noticias. La agencia comercial estadounidense reafirma alza de aranceles de Trump a bienes chinos. Los detalles en la nota económica con Leonardo Bonet desde Washington.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos reafirmó los planes del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales de un 5% sobre importaciones chinas valoradas en 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre. La Oficina del Representante de Comercio, ORC, impondrá gravámenes de un 15% a algunos bienes desde el 1 de septiembre y de un 15% al resto, incluidos teléfonos celulares y computadores, a partir del 15 de diciembre, señala la agencia en el diario oficial. El gobierno de Trump había planeado previamente aplicar tributos de un 10% a esas importaciones. Trump anunció el alza arancelaria el viernes pasado en Twitter en respuesta a los gravámenes que China informó como represalia contra bienes estadounidenses con un valor de 75 mil millones de dólares, incluido el petróleo. El aviso en el diario oficial, sin embargo, no menciona el anuncio de Trump sobre sus intenciones de elevar desde el 1 de octubre los aranceles a importaciones chinas con un valor de 250 mil millones de dólares a 30%. La ORC había dicho previamente que planeaba abrir un periodo de comentarios públicos en un plazo previo sobre el incremento. La administración de Trump ha intentado durante años persuadir a China para que elimine prácticas comerciales injustas y realice cambios profundos a sus políticas sobre protección a la propiedad intelectual, transferencias forzadas de tecnología a firmas chinas, subsidios industriales y acceso al mercado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y en una noticia electoral, la senadora Kirsten Gillibrand se retiró de la campaña primaria del Partido Demócrata para alcanzar la Casa Blanca. Nos informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, se retiró de la contienda presidencial 2020. La senadora Gillibrand obtuvo muy baja puntuación en sondeos recientes, no obstante su campaña enfocada en recuperar los valores de Estados Unidos al ser elocuente en sus pronunciamientos en contra del primer mandatario Donald Trump. La oficina de la senadora Gillibrand difundió la siguiente declaración en la voz de la senadora. Hola a todos, quería que ustedes lo supieran primero por mí, que luego de 8 increíbles meses de campaña presidencial pongo fin a esta. Sé que no es el resultado que queríamos, porque queríamos ganar esta contienda y es importante reconocer cuando no es tu momento. La senadora Gillibrand votó no en contra de la mayoría de los nominados al gabinete del presidente Trump. Kirsten Gillibrand permanecerá en el Senado defendiendo, entre otros, los derechos de la mujer y la permanencia de migrantes en Estados Unidos. Kirsten Gillibrand ocupó el cargo de senadora por Nueva York luego de que la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, la senadora Hillary Rodham Clinton, fuera nombrada como secretaria de Estado durante la administración del presidente Barack Obama. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y con esta noticia cerramos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos que ustedes esperan con ansiedad. Y para eso, nuestro colega periodista y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Mule. Buenos días, Exilda. Buenos días. Teudi, Maite. Bueno, el US Open es lo que está en boca de todo el mundo. Federer ganó Djokovic, hoy estará Nadal. Y Serena Williams ganó, pero ganó no tan fácil, perdió su primer set y después se pudo recuperar para avanzar. Ahora bien, ¿contra quién pierde? Pierde contra una muchacha de 17 años, otra norteamericana. Aparentemente el movimiento de las jugadoras jóvenes americanas está resurgiendo. Hace década y medio, hace dos décadas, pasó con las hermanas Williams, con todo ese grupo, y aparentemente ahora Cathy McNally, e interesantemente, a pesar de que perdió, no se ha ido todavía del US Open. ¿Por qué? Porque va a jugar de pareja y su pareja es nada más y nada menos que Coco Gauff, la muchacha de 15 años. Así que tenemos una pareja de 15 y 17 años. Y en este momento, como yo dije, Coco Gauff es la cara joven de este torneo. El hecho de que ella con la McNally sean pareja, óigame, el abierto de Nueva York se le ha virado a estas dos muchachitas y año tras año, y ojalá que esto sea lo que resurja el tenis norteamericano. La saga de Neymar continúa, nadie lo quiere. Ya van, aparentemente ya el Barcelona dijo que no daba más de lo que iba a dar y en mi opinión yo creo que termina con el Paris Saint-Germain. Ahora bien, cuando él regrese al Paris Saint-Germain, ¿qué va a pasar? ¿Sus compañeros cómo lo verán? ¿La administración cómo lo verán? Solo él se ha buscado este problema. Un jugador extremadamente controversial. Y dos noticias que las dije ayer y las voy a repetir hoy. Lo que pasa es que otra vez al día. Los Marlins pierden ayer 5-0 frente al equipo de Cincinnati. Hoy concluye esa serie, pero están en peligro de perder, de ser barridos por un equipo que es bastante malo. El equipo de Cincinnati no es un equipo bueno. Ayer Alcántara finalmente no pichó a la altura de como él lanzaba, pero al mismo tiempo el equipo no batió. Al equipo no batear, Alcántara es una receta para no ganar. Y sin embargo, nos vamos a los Yankees de Nueva York. y los Yankees de Nueva York barren la serie frente a Seattle, pero lo que ustedes me han estado oyendo en las últimas dos semanas, 4 jonrones más del equipo de los Yankees. Ya suman 70. Señores, el récord de jonrones en un mes era 58. Los Yankees van por 70 y todavía quedan, hoy estamos 29, o sea que quedan 3 días de partido. Llegarán a 75 jonrones.
El promedio
los mulos de Manhattan.
2 puntos y pico por juego.
Óigame, ¿no? ahora sí hay que decirles que son los bombarderos del Bronx.
Bueno, esa es la esperanza que tienen ellos en llegar a Mundial y ganarla en el bateo, sí, porque el picheo es discutible.
Es discutible. Con esa, señores, con esa me voy.
Con 41 minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba. Después de haber escuchado los titulares deportivos con Chambi Campos, autoridades universitarias de Venezuela afirman que no permitirán que el gobierno de Nicolás Maduro afecte la autonomía de las principales casas de educación superior. Álvaro Algarra con los detalles.
El sector educacional no es ajeno a las inquietudes que conmueven a Venezuela. El máximo tribunal de justicia oficialista exigió a las principales casas de estudio que realicen las elecciones de sus autoridades próximamente bajo sus parámetros. En ese contexto, luego de una asamblea extraordinaria realizada este miércoles en la Universidad Central de Venezuela, las autoridades universitarias aseguraron que no acatarán la decisión por considerar al Tribunal Supremo de Justicia como ilegítimo.
Por lo tanto, no nos sorprende la decisión de TCJ, porque todos los años, en el mes de agosto, cuando la universidad está desmovilizada, bueno, toman alguna decisión que afecta el mundo universitario. Pues queremos decirle al gobierno nacional que se equivocó esta vez, porque va a tener a todos los universitarios en la calle.
El profesor Samuel Pérez, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, expresó su descontento con la sentencia que, a su juicio, afectará la autonomía universitaria.
Desde el punto de vista del gremio, nosotros no vamos a cantar una sentencia porque el organismo que supuestamente la emite, de la forma que ya mencioné, para nosotros no tiene legitimidad.
La dirigente estudiantil Zairán Rivas, en entrevista con La Voz de América, señaló que el gobierno en disputa busca imponerse a la fuerza.
Es una forma más de seguir atentando contra las universidades, lo cual ha sido una política de Estado en los últimos años acá en Venezuela.
Aunque no se ha pronunciado sobre la decisión, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha dicho que durante su gestión se busca de manera unificadora la formación intelectual y productiva de una educación pública y gratuita para seguir fortaleciendo las universidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que abrirá una oficina de representación estadounidense para Venezuela, que estará en Bogotá, y dijo que continuará su oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro y el apoyo al líder opositor Juan Guaidó. La unidad de asuntos para Venezuela estará dirigida por James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela y quien fue uno de los últimos diplomáticos estadounidenses retirados de la embajada en Caracas en enero, cuando el usurpador Nicolás Maduro rompió relaciones políticas con Washington. Y esto continuará, dijo él, que continuarán trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en ese país y la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano, dijo el Departamento de Estado en su comunicado.
Seguimos con más noticias. La OEA designa comisión para crisis en Nicaragua, informa Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos conformó este miércoles una comisión que adelantará gestiones diplomáticas para resolver la crisis política en Nicaragua, como parte de un proceso que podría culminar eventualmente con la suspensión de la nación centroamericana. La comisión, que tendrá 75 días de plazo para presentar un informe, quedó conformada 2 meses después de que su creación fuera aprobada por la OEA durante la Asamblea General que se realizó en Medellín. En enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó una sección de la carta de la organización que podría ocasionar que su consejo permanente tome medidas diplomáticas para restaurar la democracia en Nicaragua. Si esas medidas no logran poner fin al conflicto, el proceso podría conllevar a la suspensión del país de la OEA si 24 naciones están de acuerdo. Este miércoles, 21 países votaron a favor de una resolución que designa como miembros de la comisión al subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Saores, a los representantes ante la OEA, Elisa Ruiz de Paraguay y Carlos Trujillo de Estados Unidos, y a funcionarios no identificados de Canadá y Jamaica. 3 países votaron en contra, 8 se abstuvieron y 2 se ausentaron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El director del Consejo Nacional de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone, dijo que la salida más recomendable para la crisis de Venezuela es una solución regional alrededor del Grupo de Lima y no una europea por la vía del Grupo de Contacto Internacional. Nosotros, se dijo textualmente, trabajamos o apoyamos al Grupo de Lima porque pensamos que la solución en Venezuela debe ser una solución regional. El Grupo de Contacto podrá tener muy buenas intenciones, pero no creemos que lo que le hace falta a Venezuela es una solución europea, afirmó Claver Carone en una entrevista con el canal noticioso en Panamá.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:46 minutos de la mañana.
Bueno, creo que nos vamos a Cuba y tenemos en línea a Carlos Amel Oliva, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. Carlos, ¿cómo estás?
Oye, muy bien. Como siempre, es un placer estar con ustedes en el programa. Saludo para las personas en el estudio y los que a esta hora nos escuchan.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos tenido varias noticias últimas de Cuba y el aniversario de un Paco, la situación de la persecución que no cesa, el allanamiento a las oficinas de un Paco en Santiago, la detención por unas horas de Ferrer. Háblanos un poco de la situación general, ¿cómo tú la ves?
Sí, mira, era un panorama que se podía predecir, ¿no? Porque este ha sido el comportamiento durante estos 8 años del régimen con respecto a la Unión Patriótica de Cuba. Cada vez que se acerca una fecha conmemorativa, y más aún cuando ha sido la fecha del aniversario de nuestra organización, aquí han sido siempre especialmente, se han ensañado mucho con esta fecha, han sido muy, muy represivos durante esta fecha a través de estos años. Lo que sucedió es que conforme se venía acercando este día, el 24, iban arreciando los controles, la represión, y pues el día 24 desplegaron un amplio operativo en torno a nuestras sedes a lo largo y ancho del país, pero fueron más incisivos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba para impedir precisamente que las personas, el pueblo, los activistas en general se reuniesen ese día y hubiese una nueva manifestación de apoyo del pueblo hacia la Unión Patriótica de Cuba, que es lo que ellos están evitando en todo momento, para mantener calma su falsa tesis de que en Cuba la oposición no tiene respaldo popular y la disidencia. Y por otro lado, pues solo 2 días después realizan este allanamiento para ratificar de que, o de alguna manera enviar un mensaje a la UNPACO y a la sociedad civil de que ellos son los que mandan en Cuba, de que ellos, aunque sea por el momento, son los que tienen el poder y no van a cesar en su represión contra aquellos que buscamos la libertad. Detienen a José Daniel y allanan la vivienda, nos despojan de cuantiosos medios de trabajo como para que comencemos este nuevo periodo de vida, ¿no? Este nuevo aniversario de la organización con bastantes con una situación bastante incómoda para desarrollar la labor que venimos desarrollando desde hace 8 años. Y no ha cesado la represión porque ayer fue en la mañana allanada la vivienda de otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, que es en Santiago, en este caso en el poblado El Cristo. Se trata de José Antonio López Piña. Fue detenido con bastante violencia, le ripiaron su ropa y le llevaron a la unidad policial de Songo-la-Maya. Allí recibió varias amenazas, entre ellas que si continuaba con su activismo, solo tenían para él dos opciones: o lo expatriaban de manera forzosa o pues le llevaban a la prisión Kilo 7 de Camagüey, que es una de las más de mayor rigor, de donde más se tortura y más se violan los derechos humanos de los presos en Cuba.
Carlos Amel, ustedes también denunciaron que el asalto fue con armas largas y por supuesto que se llevaron medios de trabajo, mesas de oficina, ustedes tienen un comedor social y también se llevaron los alimentos, en fin, que fue bastante devastador. Y también denunciaron que les hackearon una cuenta en Facebook y entonces que pusieron a propósito fotos del allanamiento.
Sí, por más que hemos tratado de indagar, ¿no?, qué es en sí, cuál es el objetivo ellos persiguen con esta publicación, porque realmente son fotos que evidencian que la detención y todo lo demás fue real, como bien se dice, a veces una imagen vale más que mucho, pero lo que creemos es que, en primer lugar, es una cuenta que ellos usan, que hackean con cierta frecuencia y están buscando dar credibilidad a lo que ahí publican, y lo segundo es que el tema de las armas largas fue, por lo menos, fue un tema tan escandaloso que ellos saben que fue así, y para minimizar esa cuestión, pues publican de todo el video del operativo que ellos tomaron, publican una foto que si bien se ve bastante encuadrada, porque la tomaron de lejos, pero la acercaron para que solo saliera la parte que le convenía, que es donde se está viendo una detención y en torno, en el perímetro inmediato, ¿no?, en la cercanía a José Daniel, pues ahí no se ve el oficial o los oficiales que tenían las armas largas. Lo que están buscando es como que minimizar daño, pero a la vez, dentro de lo que están haciendo, a la vez también da crédito a que el mundo vea de que sí existió el operativo y sí existió la detención, el allanamiento y la violación a los derechos humanos.
Bueno, Carlos, cuando vemos estos hechos, obviamente uno trata de evaluar, analizar cuál es el nerviosismo del gobierno cubano con un Paco. Obviamente, un Paco tiene fortaleza, la oposición cada día es mayor, las necesidades económicas en Cuba no le favorece al régimen castrista, al gobierno. Y además la situación de Venezuela sigue siendo una situación explosiva. ¿Tú crees que toda esta situación, ya en los últimos minutos que nos quedan, sean lo que esté generando el temor de las autoridades de seguridad y las autoridades gubernamentales cubanas?
Sí, ellos sin dudas se encuentran en una situación muy tensa, muy, muy tensa. Les es muy difícil porque, por un lado, no pueden aplacar el descontento popular que, como vemos en las redes sociales, se manifiesta a diario a lo ancho y largo del país. Y en ese sentido están evitando, es decir, están minimizando daños porque están evitando que la oposición se junte de una vez y por todas con ese descontento, ¿no?, popular que existe por la situación objetiva de crisis que hay y que lidere la explosión social que se debe dar en cualquier momento.
Amigos de Cuba, le agradecemos muchísimo una vez más a Carlos Amel Oliva, que nos encanta tenerlo en Levántate Cuba, porque conoce la realidad, es una persona analítica, directa y, por supuesto, un luchador de respeto. Gracias a Carlos Amel Oliva. Aunque tenemos el cansancio ya del jueves, siempre la semana se va acumulando, yo me voy contento a seguir a Exilda, a ver hacia dónde nos lleva, y Maite también.
Hoy nos vamos un poquito por toda Cuba. Vamos a contar chismecitos, sucesos interesantes de Cuba que quizás ustedes no conocen. Yo me enteré de muchos cuando estaba haciendo esta búsqueda. El primer piloto cubano fue Agustín Parlá, quien también fue el primer piloto graduado en el año 1912. No solo en España se hacen corridas de toros, en Cuba se hacía este tipo de evento desde el año 1514, pero un 10 de octubre del año 1899 dijeron hasta aquí, no más corridas de toros en Cuba. El cementerio de Espada en La Habana fue el primero fuera de una iglesia en Latinoamérica desde el principio de los 1800. La gran duquesa de Luxemburgo, María Teresa, esposa del gran duque Enrique, es cubana. Y me parece que esto sí lo saben muchas personas con las revistas que llegan a la isla. Hasta el momento resulta la primera soberana de una monarquía europea de origen latino. La canción Longina, que la hemos puesto aquí en el programa, es una de las más afamadas composiciones de la trova tradicional cubana. Pero a ti que te gusta este tema, Alberto, no tenía ninguna relación con la musa que la inspiró. Es decir, esta pieza fue por encargo. A Manuel Corona le dicen, escríbeme esta canción Longina para una mujer. Es una de las versiones, una de las teorías que hay, porque hay muchísimas más. La Macorina, de la que hemos hablado aquí, fue la primera mujer que obtuvo licencia de conducción en Cuba. La cubana Edelmira San Pedro Robato fue la causa de que el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso VIII, renunciara a sus derechos a ser rey de España. ¿Por qué? Porque se enamoró de esta cubana y se casó con ella. La principal isla de Cuba se extiende sobre más de mil kilómetros, y es la 17ª del mundo. Cristóbal Colón, Cristóbal Colón vio la isla, vio a Cuba, le encantó en el año 1492, pero ¿quién la colonizó? Diego Velázquez. El insecto oriundo de Cuba, que se llama Aticarum anitran, hoy extinto y que en la lengua taína quiere decir bicho azul volador, es el único ejemplar en existencia que está en exposición en el Museo Antropológico de París. Tenemos también la orquídea más pequeña del mundo. Dicen que tiene el tamaño de un grano de arroz, es oriunda de Matanzas y solo se da en Matanzas, solo la vas a poder ver ahí. Espejo de paciencia, la primera obra literaria cubana, no fue escrita por un cubano, sino por el canario Silvestre de Balboa. Y por último, el conocido y sabroso ritmo pilón fue instituido por Pascasio Pacho Alonso, el primer músico cubano que actuó en la exclusiva Sala Tchaikovsky de Moscú en el año 1962. En ese escenario no existían precedentes de un concierto de música popular. Imagínate, en la Sala Tchaikovsky de Moscú, en el año 1962, un ritmo pilón cubano sabroso. Me imagino cómo se habrán quedado todos los espectadores, ¿no? Con la boca abierta cuando era una sala tan exclusiva. Así que pequeños chismecitos, cosas que pasan en Cuba, cosas que a veces no conocemos de esa isla tan bella.
Bueno, pues gracias a Exilda por este segmento que lleva casi misceláneo, todo muy interesante.
Un poquito de todo, así somos los cubanos, una mezcla total. Nos vamos con este tema, Lamento Cubano, Guillermo Portavales.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora y sin demora nos vamos a nuestro meteorólogo porque la ansiedad y el interés está en ver cuál es el rumbo de Dorian y cómo está la zona, cómo está Cuba, cómo están las lluvias. Y para eso, nadie mejor que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo. Bueno, mejorando las condiciones del tiempo en Puerto Rico a medida que se aleja sobre las aguas del Atlántico del huracán Dorian. Por fortuna, nuestros hermanos en las provincias orientales cubanas no recibieron ningún impacto, ningún daño de este huracán, pues, bueno, tomó el rumbo al este de Puerto Rico y eso fue muy bueno para Cuba. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que va a pasar en estos días hasta el domingo. Los modelos numéricos arrojan, Alberto, que Dorian estará moviéndose hoy sobre las aguas del Atlántico distante de la costa norte de la República Dominicana y Haití, con vientos con fuerza de huracán. Mañana viernes pudiera adquirir fuerza de huracán categoría 3 al desplazarse al este del grupo sur y centro de las Bahamas, lejos de las provincias orientales cubanas, pero provocando una peligrosa mar de leva, Alberto, mar de leva desde Maicí hasta la bahía de Nipe. Ayer yo dije que la mar de leva es una marejada con una longitud de onda muy amplia, que no tiene en la cresta no tiene espuma, pero que provoca inundaciones y crea dificultades en las costas. El mañana viernes pudiera adquirir fuerza huracán, ya quedamos en eso. Esta mar de leva afectará a las provincias orientales cubanas y sobre todo para la bahía de Nipe. El sábado pudiera convertirse Dorian en un peligroso huracán cerca o sobre el grupo norte de las Bahamas, extendiendo la mar de leva en Cuba hasta las costas de Caibarien. Y en la mañana del domingo, Dorian debe acometer la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, salvo algún ajuste que haremos mañana viernes. Veremos si se cumple esta trayectoria para el domingo, que todavía es temprano, pero eso es lo que proyectan los modelos numéricos. El domingo en horas de la tarde o noche sobre la zona de Cabo Kennedy. Pero recuerde, mañana viernes tenemos tiempo todavía. Para Cuba, bueno, gracias a que Dorian pues se fue lejos, tendremos buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en la zona central y oriental de la isla. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Alberto, hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez y por supuesto mañana seguiremos tratando de ver la pista final del huracán Dorian. Gracias, Lázaro Domínguez.
Y seguimos en Levántate Cuba con más noticias. De acuerdo a analistas cubanos, hay una serie de factores políticos y económicos que convergen en el país que han provocado un aumento del valor del dólar estadounidense en el mercado negro. Amado Gil tiene el análisis.
Hasta hace unas semanas en el mercado negro, el dólar estadounidense se cotizaba como promedio a 95 centavos. pero en los últimos días el cambio está entre 1.02 y 1.05, lo que significa un aumento drástico en el valor de lo que popularmente los cubanos llaman el verde. Este fenómeno responde a varios factores, como explica la periodista especializada en asuntos económicos, Miriam Leiva.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en primer lugar, el miedo de las personas de que venga el canje monetario y que venga una tasa de conversión que les perjudique en el dinero que ellos tengan afuera. Entonces, están ya siempre han beneficiado tener divisas. Y bueno, y la otra es que indudablemente hay menos dólares en la calle, por eso sube la cotización.
Y es este el factor principal que ha disparado el valor del dólar estadounidense en el mercado negro, su menor circulación en las calles, sobre todo después que el gobierno de Estados Unidos restringió los viajes de turistas a Cuba, prohibió los barcos cruceros y anunció un límite en las remesas. Al mismo tiempo, la demanda del dólar en los negocios privados en la isla aumenta, dijo también desde La Habana el economista Ángel Rodríguez Pita, director de la Fundación Cuba Piensa.
Ahí vemos dónde está sucediendo este fenómeno de incremento del valor del dólar en el mercado cubano. Si sucede esto, en la mayoría son privados que realizan importaciones personales de sus insumos. Si salen al exterior para traer insumos, materiales que necesitan para suplir al ausente mercado mayorista. Y en este sentido, ha sido el movimiento económico que hemos tenido en los últimos días.
Y si se le suma el aumento de salario del sector público no productivo y el control de precios a los negocios privados, produce la tormenta perfecta, dijeron ambos entrevistados.
Que muchos negocios que estaban aquí florecientes, al tener los cuentapropistas y bueno, los emprendedores, la situación esta de merma de la demanda, pues sencillamente lo que se han llevado el dinero para afuera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el secretario general de la OEA, escuchen esto, Luis Almagro, denunció la represión del régimen cubano contra disidentes y miembros de la oposición en la isla. En particular, Almagro se refirió en la red social Twitter al reciente allanamiento y arresto de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, quien fue detenido en la mañana de este martes y varias horas después fue puesto en libertad después que el allanamiento produjo que desaparecieran de su casa muchos objetos de interés y hasta alimentos.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba cuando son las 8:07 de la mañana. El gobierno cubano aprobó el pasado mes de julio una nueva ley de pesca que hace cada vez más difícil obtener una licencia a los particulares para desempeñarla. Esto, unido a varios factores, convierte al pescado en una especie prohibida para la mayoría de los cubanos. Yoandy Castañeda con los detalles.
Para la jerarquía comunista es común, demasiado común, comer pescado, mariscos o crustáceos. Pero para el cubano de a pie, acceder a productos del mar resulta cada vez más difícil.
Están dando pescado aquí en Cuba. Por 3 personas me tocó ese pescado que tú ves. ¿Tú sabes cuánto me cobraron? 50 pesos. Está bueno para que lo subas por Facebook.
Y ahora se dificulta la pesca individual o recreativa a partir de las nuevas regulaciones impuestas por el Estado. Cuba tiene 5.746 kilómetros de costa. Sin embargo, el pescado es un producto prohibido para la mayoría de los bolsillos.
Siempre nos ha gustado el pescado, lo que pasa es que hemos estado limitados. Pero al cubano sí le gusta el pescado, evidentemente, ¿ves? Ahora, yo supongo que con las nuevas leyes ahora, pues entonces nos beneficia un poquito al cubano.
Los cubanos consumen un cuarto de los alimentos marinos que comían a fines de la década del 80, según datos oficiales, y solo una fracción del promedio mundial de consumo de pescado per cápita, lo que los ha llevado a bromear con que son una isla sin peces.
Pues somos una isla llena de agua y nunca hemos podido comer pescado.
Según científicos, la cantidad de peces de Cuba ha caído drásticamente en las últimas décadas debido a la pesca excesiva y factores ambientales.
En los últimos años, aquí se está haciendo una captura entre 70 y 75% menos.
Todo esto sin contar que el régimen destina lo que pesca a la exportación, el turismo o la mesa de los privilegiados. Yoandy Castañeda, reportando para Radio Televisión Martí.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, la música parece una música de caballito, pero bueno, por atrás hay una letra sobre el internet, pero que sea nuestra colega periodista Maite Rodríguez la que nos explique este embrollo.
Buenos días, buenos días.
¿Pero tú
días
estás
a
contenta
todos
con la internet hoy?
Yo hoy no muy contenta. Ah. Hoy tengo mis quejas, pero no, pero me lo voy a callar porque ahí te tengo bonita en ese aspecto. Bueno, buenos días, Jessy, buenos días a este equipo. Bueno, señores, el internet es lo que dio lugar a la aparición de los juegos, de los videojuegos, de la realidad virtual, de la realidad aumentada y de toda esta cantidad de opciones que tenemos hoy para hacer la vida más entretenida, más ocupada en algunas cosas y útiles en otras, porque las aplicaciones ya se han abierto.
Más, y complicadas a veces.
Sí, también. Se han abierto más allá del entretenimiento. Y hay que diferenciar, porque algunas personas creen que es lo mismo, pero realidad virtual es una cosa y realidad aumentada es otra. La realidad virtual propone escenarios virtuales en su totalidad, a través de un dispositivo informático que esté conectado o no a internet. Por su parte, la realidad aumentada une elementos reales capturados por una cámara con creaciones virtuales. Aunque hay gafas que permiten usar ambas tecnologías, estamos en presencia de cosas diferentes. Ahora, existe desde hace más de 30 años esto. Lo que pasa es que se ha hecho accesible y se ha hecho potable al público, se ha hecho, digamos, más aplicable a cosas que a la gente le interesan hace cuestión de unos 5 o 10 años para acá. Pero incluso dicen algunos expertos que la película Terminator ya era un anticipo de lo que iba a ser esta realidad virtual, porque él se comunicaba con sus ojos con un sistema, digamos, robótico, ¿no? Podía ver cosas, escanear cosas de esa realidad en la película. Bueno, siempre las películas nos anticipan. Era como las novelas de Julio Verne antes. Eso es lo que hace hoy el cine de Hollywood. Anticipa cosas que luego la tecnología nos pone ya en la mano. Hay unas gafas, las Oculus Rift, son las primeras gafas capaces de ofrecer una experiencia de realidad virtual pensadas principalmente para jugar videojuegos. Estas gafas, con sus cascos, amplían el ángulo de visión, creando la sensación de que estás dentro de la escena, una sensación de realismo nunca antes vista. Y bueno, esto se puede ver en la aplicación en el mundo de los gamers, los jugadores de videojuegos, que dicho sea de paso, muchos padres inicialmente le decían a los hijos, estás perdiendo el tiempo en internet jugando los videojuegos. Oye, sí, hay gente que se ha hecho millonario con 16 años con los videojuegos. Hay un chico aquí en la Florida que ha ganado más de 16 millones de dólares como campeón de videojuegos.
Y el último gamer campeonato de esto fue fantástico. Sí. Y un muchachito muy joven, se ganó una millonada.
Yo reconozco que yo soy incapaz de jugar videojuegos, me aburre. A mí me gusta más la realidad. A mí la realidad virtual me gusta menos.
Y a veces tiene sus desventajas también.
Y la dependencia.
No, la dependencia y que esos niños que están jugando constantemente se olviden de las tareas escolares,
de
la vida.
Llegan a la vida de las relaciones humanas.
Todo, de todo.
Bueno, pero bueno, hablamos que esto es verdad que aplica mucho a la industria del cine, del turismo, a la educación también, cuando se usa para enseñar a las personas a ver un mundo mejor, es maravilloso. Empresas como Facebook y Google han creado cosas fantásticas en base a realidad virtual. Y como decíamos, la realidad virtual permite, por ejemplo, ya se calcula que en este momento 28 millones de dólares circularán este año o un poco más, a finales de este año, como consecuencia de lo que es el consumo y la venta de videojuegos y de otras aplicaciones de realidad virtual. Y los consumidores pueden ya experimentar esta experiencia a través de sus smartphones. Los teléfonos inteligentes ya han venido a resolucionar este problema, pero Google lanzó recientemente una aplicación de realidad virtual para que sus consumidores pudieran experimentar esto a través de visores de cartón. los cuales son mucho más económicos al no incluir innovaciones tecnológicas. O sea, combina la realidad virtual con una especie de visor de cartón que tiene incorporado y te permite ver cosas. Me recuerda un poco lo que de niña teníamos cuando éramos pequeños. ¿Te acuerdas de aquellos aparaticos que eran como los... le llamaban kinescopio, ¿era?
Sí,
exactamente.
Y aquello que vendían también donde tú ibas poniendo
las diapositivas.
Las diapositivas,
y las pasabas,
sí. Yo creo que casi todos tuvimos
sí,
uno.
Sí, nos hacía gran ilusión. Imagínate todo lo que es estar metida dentro de un mundo submarino, ver todos los peces en 360 grados, el panorama del fondo del mar, ver el espacio. Todo esto lo permite la realidad virtual y la realidad aumentada. Hay proyectos educativos, como dijimos, proyectos de televisión. Por ejemplo, en el fútbol se ha aplicado, ¿verdad, Chambi? Esta tecnología, la tecnología VAR. Es increíble cómo permite ir hasta la jugada, registrar el último detalle y decidir un partido a través de esto. Es increíble. El entretenimiento, bueno, ya tenemos ahí muchos ejemplos. La proyección espacial, los hologramas que se usan en la industria del espectáculo para poder poner artistas que hayan fallecido junto a artistas que están vivos. Y los típicos, por ejemplo, las típicas aplicaciones que se manejan desde el aire para mover naves espaciales, para poder ponerlas en proyectos, ¿no?, que pueden ser futuros, ver cómo es el recorrido, cómo será el aterrizaje de una nave. Todo esto lo permite esta realidad virtual y la realidad virtual aumentada. Es necesario tener, por supuesto, cámaras integradas a una cámara o una cámara web, tener procesadores de alta velocidad, un software que te permita todo esto, pero es muy interesante lo que el mundo nos está planteando como cambios tecnológicos. Bueno, dicen incluso que va a haber en un futuro un carro, ya lo hay, Yamaha puso un carro, qué pena que se haya ido Pepe ahora del segmento. Hay un coche que acaban de sacar que no va a correr en carreteras convencionales, no. Esto será utilizado solamente en parques de atracciones, en campos de golf, y centros de entretenimiento. Cuando uno va aquí al parque de Disney, en Universal Orlando, uno puede ver ya la película de Harry Potter en un tren y ver todo lo que está ocurriendo y pasando como si fuera, ¿verdad? Que es muy bonito, es muy lindo. Qué pena que Cuba, los cubanos no puedan disfrutar de estas maravillas, porque es una, para los niños sobre todo, es un gran espectáculo verse dentro de una película. Un día llegará, seguramente. Bueno, pues la realidad virtual tiene también la aplicación para este coche que hablábamos, que se llama Sociable Car, que permitirá, lo tienen ya en Okinawa, un campo de golf en Okinawa, en Japón. Incorpora sonido, video y la propia realidad virtual para que los pasajeros disfruten de esto. Y también hay unas lentillas que para el futuro permitirán ampliar las capacidades visuales de personas como Orestes, el cieguito de Cantarrana, o de otras personas. Estas personas con problemas oftalmológicos graves, se supone que en un futuro tengan una batería incorporada en la lentilla que le amplíe la visión de profundidad del ojo, que le amplíe la capacidad de ver colores o de definir contornos. Es una maravilla. El ejército de Estados Unidos ya está aplicando gafas que son de una tecnología de avanzada, se llama sistema de aumentación visual integrada, y permite superponer imágenes en tres dimensiones en el campo de visión del soldado. Le permite buscar localización exacta de una persona que esté perdida en el campo de batalla, le permite hacer misiones que antes eran imposibles de noche o en condiciones muy adversas del clima. Y ya esto está siendo probado, señores, por este ejército de Estados Unidos, y se aplicará para la guerra convencional con tecnología, que es lo próximo que viene, lo que está aquí ya a la vuelta de la esquina. También el parte del tiempo, ahora que estamos hablando de Dorian y del huracán que se estaba avecinando, pues también el parte del tiempo, dicen los expertos que la están diseñando ya para pronto poner en las televisoras un programa que permita a los meteorólogos dar la información del tiempo dentro de una tormenta como si fuera real, transmitir una granizada como si fuera real, que va a ser muy impactante para estar inmerso en el transcurso de la transmisión en este tipo de fenómenos, ¿no? Es algo muy televisivo, muy, muy visual. No me imagino yo viendo a Lazarito dentro de un tornado o en una ventisca muy acelerada, pero esto es lo que viene. Este es el mundo del futuro que ya está aquí. Bueno, de esta manera, con el internet, que es la base de todo lo
que
demás.
Que tú estás contentísima.
Yo sí, hoy sí, imagínate.
Con la internet.
Sí, con la velocidad.
Con la velocidad, fundamentalmente.
Bueno, pues así estamos hoy. Gracias a Cuba, ¿eh? Buenos días.
Bueno, gracias a nuestra colega periodista Maite Rodríguez por convencernos aún más de la importancia del internet.
Que quieres tener una novia, búscale en internet. Que quieres hacer una fiesta, hazle en internet. Si quieres leer las noticias, velas por internet. El internet, 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 el internet.
Bueno, amigos, un titular de 14 y medio que se basa en una noticia de la agencia EFE. Autoridades sanitarias cubanas reconocen escasez de antibióticos. El desabastecimiento de medicamentos en Cuba, según la agencia EFE, afecta especialmente a los antibióticos, reconocieron las autoridades cubanas este miércoles, cuyos laboratorios trabajan para tratar de recuperar una producción indispensable que ha disminuido. Bueno, amigos de Cuba, estamos ya en la recta final de esta última media hora y del programa Levántate Cuba de hoy jueves. Y para eso nos acercamos con velocidad no supersónica al desarrollo de la noticia deportiva con Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y bueno, hoy quiero dar hoy una noticia porque un día como hoy, en el año 1904, se inauguraron los segundos Juegos Olímpicos de la nueva era. ¿Y qué tienen los segundos Juegos Olímpicos? Bueno, que por primera vez Cuba participaba en las Olimpiadas. Fue uno de los 12 países que compitieron allá en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. Y lo hizo extremadamente bien. Lo hicieron extremadamente bien. Cuba básicamente llevó cinco atletas y consiguieron 4 medallas.
¡Wow! Récord.
Estamos hablando de Ramón Fons, probablemente uno de los esgrimistas más grandes de la historia de las Olimpiadas. Y Manuel Díaz, su contrafigura, que ganaron y ganaron como equipos. Sin embargo, en esa Olimpiada, el cubano más famoso no fueron ellos, ninguno de ellos dos. Fue un individuo que no ganó medallas. Y me refiero al famoso Félix Carvajal, más conocido como el Andarín Carvajal, un hombre que sin tener dinero y sin que el equipo, sin que el país lo apoyara, pues recuperó, empezó a caminar en las calles de La Habana, la gente le pagaban y así vino hasta aquí. Y cuando llegó a New Orleans, él mismo se había pagado su pasaje, se gastó todo el dinero. Y tuvo que caminar desde la ciudad de New Orleans a la ciudad de San Luis.
Bueno, ya tenía entrenamiento, ¿no?
Llegó un día antes, no conocía la ruta y así todo. El Andarín Carvajal termina en cuarto lugar y se convierte en la figura típica, si le podemos decir, lo aplaudieron, el equipo americano se lo echó al, porque inclusive lo vieron caminando. Fue en una competencia del maratón, porque fue lo que compitió en el maratón, y compitió con botas, cuando los equipos americanos tenían por lo menos un pedacito de tenis. Y
pasó la historia, porque cuando tú estás caminando mucho, te dicen, estás como el Andarín Carvajal.
El Andarín Carvajal se convirtió ya en un mote. Por primera vez en la historia, compitió una dama y ganó. Me refiero a esto, a la suiza Helen de Purtales, que ganó una competencia olímpica. Así que el año 1904 fueron unos grandes juegos, ya que fueron los precursores. El primero se jugó, los primeros fueron en Grecia, pero ya esto vinieron aquí. ¿Qué está pasando con el deporte? Bueno, en el deporte vimos las cosas interesantes, vimos a una muchacha, Kathy McNally, que perdió ayer frente a Serena Williams, y quién sabe si estamos viendo ya, señores, ya los últimos momentos de Serena Williams como una jugadora élite. ¿Por qué? Porque esta muchachita de 17 años, la cual ella la hubiera destrozado, le tomó casi 2 horas ganarle. Y como dije anteriormente, esta muchacha es la compañera de Coco Gauff, la otra americanita de 15 años, o sea, el movimiento joven. Y cuando estuve aquí hace cuestión de 20 minutos, dije que ya empezaban a ganar fama estas muchachas. Bueno, ya tienen un nombre, como juegan en tenis. Uh-huh. Es el dúo Mac Coco. Mac de Magnolia y Coco de Coco. O sea que ya es arrollador lo de estas muchachas.
Oye, promedio de edad 16 años.
Ahí promedio de edad 16 años.
Un mundo por delante.
Esperemos que estas muchachas no tengan lesiones y no hagan nada
loco. Un mundo por delante.
Porque yo creo que vamos a ver, puede ser que estemos viendo la rivalidad del futuro entre dos amigas. Señores, perdieron ayer los Marlins de Miami 5-0 aquí en el estadio nuestro. Un estadio precioso, 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 pero no tenemos el producto que va con el estadio.
Pues yo creo que los Marlins están interesados en romper el récord, ¿no? De derrota, ¿tú crees que no?
108 es lo máximo que perdieron en su... pero al mismo tiempo perdieron 108 su primer año, vamos a ser sinceros. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos 104 derrotas puede ser que tengan. Y 104 derrotas ya es bien malo.
Pero eso no los ayuda, aunque el espíritu sea de reconstrucción. Ese nivel no ayuda.
Yo estoy de acuerdo, no, y no solamente eso, muchos de los muchachos que han traído pensando que iban a ser los que iban a ser los pilares de este equipo, no ha sido así. Muchos muchachos que se esperaban mucho y no, ya inclusive están hablando de que no serán invitados el año que viene. Y con esa me voy.
Bueno, pues gracias a Chambi Campos por ponernos al detalle. Algunas noticias no son las que quisiéramos, pero así son. Y las noticias son hechos y no se pueden variar. Exilda, nos tenemos que despedir ya.
Nos tenemos que despedir. Son las 8:26 de la mañana. Estamos terminando Levántate Cuba. Pero antes Chambi te escribió un oyente desde Morón que se llama Lázaro. Así que yo te voy a pedir tu correo y te lo voy a pasar. No? Porque te da algunos comentarios ahí acerca. Dice que te escucha todos los días. Que
gracias, Lázaro. Gracias, Lázaro.
De las grandes ligas. Así que... Y también nos escribió Luis Mario desde Remedio. Recuerden que ustedes pueden hacer lo mismo. A levantatecuba@gmail.com. Escriban, cuéntenos, hablen un poquito con nosotros.
Bueno, gracias a todos por estar cerca de Levántate Cuba. Nos despedimos y mañana de nuevo estaremos aquí al frente de la noticia. Gracias a todos y tengan un jueves feliz y que Dios los bendiga a todos.
Yo voy a ver qué van a hacerse esos artistas, comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista. ¿Le van a pedir perdón a la sociedad o van a emigrar para otros países socialistas? Oye, hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo. Y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y los utiliza. Los pone a decir mentiras en una cancioncita, después pasan por la oficina a recoger las gavitas. Carepa lo invita, total no le cuesta nada. Ustedes prestándose pa' su a ver, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú,
es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí. Y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, para no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco para que se acabe toda su falsedad. Y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a vuestros chicharrones. Que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace o se hace el comendado es de la seguridad.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami.
el éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martín.